cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofos echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones.
Thank you. Hola, muy buenas tardes. Bueno, este es otro programa de conspiraciones. Lo tenemos del otro lado al estimado, sin perder el tiempo, a Roberto Castellano, que es el tiene una fundación de la ONG. ¿Cómo anda, Castellano? Díganos la fundación.
Provida.
Provida. Ahí está. ¿Cómo anda? ¿Bien?
Por ahora sí, muy bien, por suerte.
Estamos, bueno, tratando de después de comunicarnos, que no nos podemos comunicar con Gustavo Salle.
Sí.
Lo tenemos a usted también.
Ah, ahora muy dígame, bien.
Ahora dígame, esta información que fue, este suceso que sucedió en el sábado.
Sí.
Con Donald Trump.
Sí.
Es, a mi forma de ver, al principio, es todo muy raro, ¿no? Roberto Castellano, ¿qué le pasó a usted? Lo primero, cuando se enteró, ¿qué le pasó?
Bueno, me dio la sensación de que el Deep State, o el Estado Profundo, está echando mano a todos los recursos para sacarlo del medio, ¿no? No se olvide que es un hombre que ha venido sufriendo varios embates. Cuando fueron las elecciones que ganó Joe Biden, le cambiaron el método o el sistema electoral y habilitaron la vía postal, que ahí dicen que hubo un gran fraude porque no había ningún control sobre los votos que se enviaban por correo. Después le bajaron a él sus cuentas personales. Zuckerberg lo dejó sin Facebook y sin Instagram. Después lo enjuiciaron por impuestos. Las grandes cadenas de comunicación en Estados Unidos, como la CNN, lo dieron de baja diciendo el presidente miente, siendo presidente de los Estados Unidos. La única que mantuvo cierta equidistancia y transmitía su conferencia de prensa era la cadena Fox. Después es el único presidente de la historia de los Estados Unidos que fue allanado. Le allanaron su residencia privada en Mar-a-Lago, en Miami. Y ahora, en una situación de lo más extraña, porque es un expresidente, candidato a presidente, es inconcebible que a 150 metros en una terraza, en una altura, haya un tirador con un rifle con mira telescópica apuntándole.
Sí, aparte otro caso también conocido de una ex actriz de XX, estas de adultos, también hay como un juicio ahí también metido.
Ah, sí, una actriz porno que dice que, claro, que le adjudicaban de que él no había puesto en su declaración de renta el dinero que le había supuestamente pagado a él. Así, no ha habido ningún presidente en la historia de los Estados Unidos que no tenga registro que haya sufrido este tipo de persecución, ¿no es cierto?
Sí.
De que le cierren sus cuentas, que lo saquen del aire, que le allanen su domicilio, que lo lleven a juicio. Evidentemente hay un ensañamiento. A alguien molesta, ¿no? No creo que tengan muchas diferencias, a lo mejor con determinadas líneas que apoyan a Joe Biden, pero quizás es una pelea de familia, una interna, ¿no?
Y bueno, lo que yo veía, que hay muchos presidenciables que cuando son presidentes se llevan sus avatares, ¿no? Hay cada delincuencia que generalmente cometen, o sus familiares, lo que están alrededor.
Sí.
Pero este Trump, dentro de todo, fue bastante transparente en cuando hizo el gobierno,
verdad,
¿no?
Hizo cosas buenas. Por ejemplo, una de las cosas buenas que hizo fue cambiar la modificación o la composición de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, abriéndole la puerta a jueces favorables al derecho a la vida, que terminaron declarando la inconstitucionalidad del mal llamado derecho al aborto. Eso es un logro importantísimo, es decir, dejó de tener protección constitucional el homicidio intrauterino, la muerte de un bebé en el vientre de su madre. Eso hizo que bajara muchísimo el número de abortos en los Estados Unidos y que más de la mitad de los estados de Estados Unidos lo tengan prohibido. O sea, le ha salvado la vida a cientos de miles de criaturas. Es un presidente que no inició ninguna guerra. Mm. Firmó tratados de paz con Corea del Norte, buscó la composición, bajó el desempleo, bajó la inflación. O sea, no fue un mal presidente en los Estados Unidos.
Bueno, él dijo, hizo unas declaraciones de que iba a acabar con estas guerras, ¿no? Creo que...
Bueno, él tiene una relación particular por lo que se conoce con el presidente de Rusia, ¿no? Con Vladimir Putin. Y él no está de acuerdo con la política exterior que está llevando a cabo en estos momentos el Estado de Israel. Ahí están complicados en una guerra, porque Israel ha tenido varias guerras, pero esta ya es otra cosa, porque la guerra de los 6 días duró 6 días. La de Yom Kippur duró 15 días, 2 semanas. Esta lleva ya hasta por cumplir 9 meses. Sí. Y es una cosa que va para peor. Ya ya no es una represalia por lo que pasó en octubre en Israel, en el norte. Ya los palestinos están orillando, hablan de 40.000 muertos, de los cuales el 40% son mujeres y niños. Eso es una acción típicamente ya genocidia, porque están exterminando población civil, mientras que con los que tendrían que estar combatiendo están en túneles.
Sí, Roberto. Igual que el caso de Ucrania, ¿no? También es otro. Sí. Que están manipulando la OTAN, ¿no?
Sí.
Y qué bien les viene, porque quieren hacerlo volver. Está en las elecciones Joe Biden y, sí, y bueno, le viene anillo al dedo, ¿no?
Sí, él fue muy crítico. Yo me acuerdo, tengo presente que él, cuando viajó a Bruselas en una oportunidad, me refiero a Donald Trump, fue muy crítico con la dirigencia de la OTAN, porque dijo que la OTAN tenía que sostener su propio presupuesto de defensa, es decir, que no tendría que ser un apéndice del presupuesto de defensa de los Estados Unidos, sino que tenían que los europeos pagar con sus impuestos su propio sistema defensivo, ¿no? Y eso evidentemente no les cayó muy bien a los... Ahí ya está, esa alianza está en descomposición ya. Los británicos se fueron de la Unión Europea, por ejemplo. Y están empantanados ellos en una guerra en Ucrania con Rusia, que prácticamente está diezmando a la población, al comercio, a la industria, al campo, en fin, a todo lo que significa Ucrania. Y eso evidentemente va a repercutir en toda Europa, porque Ucrania es uno de los abastecedores de comida. Hay 3 praderas en estos momentos en el mundo. Uno está en Estados Unidos, la otra está en Ucrania y la otra está en Argentina. Y los rusos, bueno, tuvieron que entrar, a mi criterio, razonablemente, porque no podían tolerar que le extiendan. Se había acordado en su momento que se disolvía el Pacto de Varsovia, que era la alianza defensiva de Europa Oriental, y que se cerraba o se eliminaba la OTAN, que era la alianza defensiva de Europa Occidental. El Pacto de Varsovia se cerró, se canceló, y la OTAN se repotenció, empezó a incorporar más miembros y a instalar misiles a pocos kilómetros de la frontera de Rusia. Con lo cual los obligó a intervenir y sacarlos, porque es como si nosotros tuviéramos misiles en Montevideo apuntándonos a Buenos Aires, ¿no? A la central nuclear de Tucha o con las plantas potabilizadoras nuestras, o abrazar, no podría, evidentemente no, sería una actitud totalmente agresiva.
Sí, y bueno, lo mal que viene este gobierno de Joe Biden con el hijo, ¿no? Que viene haciendo mala presentación.
Ahí tenemos
la agenda, de Joe Biden también en la Casa Blanca, ¿no?
Sí, LGTB. Ahí tenemos un ejemplo más de la doble moral, ¿no? Que mientras a Trump lo están enjuiciando supuestamente por haber tenido relaciones con una mujer de vida fácil, al hijo de Joe Biden, que le encuentran contenidos en sus redes de pedofilia y de sexualidad infantil y en fin, una serie de perversiones, no le hacen absolutamente nada, ¿no?
Sí. Y tristemente, ¿no? Porque se pone muy impune.
Exacto.
Todas las causas. Bueno, y en cuanto a, ojo que a tratar con estas actrices porno, es muy, lo quieren hacer muy legal, ¿no? Porque son todos documentos que se firman, que establecen todo ahí, bueno, en la actuación, de sexo, y bueno, está toda una normativa, ¿no? Ahí firmado, todo por medio con abogados y todo, así que lo quieren hacer muy muy profesional, ¿no? Y muy legal en este aspecto.
Claro. Sí, sí, es así, Jorge, ¿no? Es como usted lo dice.
Bueno, volviendo al caso, a mí me pareció raro, muy raro, porque hay la escena que Donald Trump, se escuchan unos disparos, se acomodan los tiradores, que estaban los tiradores mirando para, ya lo tenían apuntado, ¿no?
Claro.
Al mismo lado. Y Donald Trump se lleva la mano en la oreja, se la saca, parece, la mira y cierra la mano y después se tira. ¿No?
Claro.
Cuando veo esa parte, no parecía manchada la mano, ¿no?
Claro.
Después se viraliza una foto, él tirado, con un par de gotas de sangre.
Sí.
Que está, bueno, muy foto de, muy foto como para hacerla muy publicitaria, muy de campaña, ¿no?
Claro.
Cuando lo suben, después de unos 20 segundos, más o menos, aproximadamente, lo suben.
Sí.
Caminan un poco y bueno, y se frenan porque él tiene que posar para la fotografía, ¿no?
Claro.
Todo muy frío.
Claro.
Yo veo, en vez, aparte, toda esta gente de seguridad, ¿no? La policía, todo como actuaba, era como muy, muy frío, hacían como poses para fotografías, después se lo llevan.
Yo no le puedo decir si eso realmente fue un acting o sucedió realmente. Tengo información porque leo.
Sí, sucedió.
Allá hay muertos también.
Sí.
Eso no creo que haya sido suicidio. A mí
pero como que si, yo no sé, había gente atrás, yo no sé si era de otro bando o qué, pero se la demostraban que estaban esperando alguna situación.
Puede ser que haya habido, a ver, todos...
Contras, ¿no?
Todos los grandes magnicidios siempre cuentan con la complicidad de alguien del entorno de quién va a ser la víctima. Cuando termina su discurso el primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin, y sale por un túnel custodiado por el servicio secreto, lo estaba esperando un individuo que no se sabe cómo entró armado ahí. Y cuando lo llevan a Lee Harvey Oswald, el que supuestamente habría disparado sobre John Kennedy. Al salir de una diligencia judicial lo estaba esperando Jack Ruby o Rubinstein y lo mata, y digamos
sí precisaban las huellas de en el arma de él y venía claro, anillo al dedo.
Entonces siempre hay algún tipo de complicidad, porque cómo puede entrar a una dependencia judicial o policial Jack Ruby armado, cómo puede entrar el que lo mató al primer ministro de Israel armado, cómo alrededor de Donald Trump no había un dron vigilando las alturas o las terrazas, que haya un individuo a 150 metros apuntándole con una carabina, un rifle con mira telescópica. Inclusive he leído en periódicos de los Estados Unidos que gente que estaba en el acto le había señalado a las autoridades, a la policía, que había una persona armada.
Sí.
Preguntándole si era del servicio de seguridad o si era de la custodia de él, porque estaba apuntando al palco, ¿no? Y le dijeron que sí, que no se haga ningún problema, que se quede tranquilo. Entonces, es cuanto menos sospechoso.
Y que ahora vamos a decir bien el nombre. Bueno, el que disparó dicen que tiene relaciones con, o estuvo trabajando ahí en BlackRock, una empresa que está en contra de...
Sí, trabajó en una publicidad, ¿no? Pero son los típicos MK Ultra, o sea...
Sí,
son
o estos chicos que...
Son esas personas que, digamos, tienen una especie de lavado de cerebro, que son instrumentados por alguna agencia de inteligencia y los utiliza para alguna tarea de esas y después los eliminan. Pasó lo mismo cuando mató el palestino Sirhan, Bihar Sirhan, a Robert Kennedy, a Bob Kennedy, el hermano de John Kennedy. Cuando lo detienen a la salida del evento, dice, no recuerdo nada de lo que pasó, no sé qué pasó. Y lo mismo pasó con Ali Agca cuando atentó en la plaza de San Pedro contra Juan Pablo II, y que después no se sabía si era, decía que era de la ultraderecha, de los lobos grises de Turquía, después que era un agente de la policía o de los servicios de inteligencia de Europa Oriental, de Bulgaria, y después todo queda en una nebulosa y siempre es un loquito que está en el lugar adecuado, con el arma necesaria y vulnerando todos los sistemas de seguridad. Y nadie sabe por qué ingresaron ahí, ¿no?
Sí, es la característica. Yo no sé, porque si la elite lo quería, o parte de esta elite, ¿no? O su elite, que lo querían, ¿fue realmente un atentado? ¿Se hubieran tomado más modalidades o más personas, ¿no? Más tiradores, estratégicamente lo hubieran hecho perfecto como para que... Eso me parece raro. Y otra cosa rara también es que ahora los medios de comunicación poco, casi nada informan.
Ahora lo dieron por terminado el asunto, como si hubiera sido un incidente a la salida de
habiendo muerto, sí.
Entre Colombia y Argentina, en el partido.
Sí, sí.
Se quisieron matar al expresidente de los Estados Unidos, al candidato que supuestamente va a ganar, con muertos y todo, y se terminó la cosa. Bueno, convengamos que no es un episodio que lo enaltece o lo deja muy bien al actual gobierno de los Estados Unidos. Porque evidentemente tan desprolijo, tan chapucero la custodia, el servicio de seguridad y como se quiera llamar, que revela de que evidentemente está en manos de gente totalmente incompetente o comprometida con sacárselo de lo que por ahí Trump me está pateando algún hormiguero y molesta y se lo quiere sacar de encima. ¿No es cierto? Es decir,
Si es por las ventas de armas, es bastante, ¿no? Eso le había pasado.
Yo estaba leyendo de las declaraciones de un jefe, uno de los jefes de la custodia de él. Él tiene dos custodias. Sí, la custodia oficial que le corresponde como expresidente, como tienen acá en la Argentina los expresidentes, una custodia oficial del Secret Service, del servicio secreto, y después tiene una custodia privada que él, compuesta por ex miembro de las Fuerzas Armadas, que esa la maneja un jefe de seguridad de él. Y tiene una serie de recaudos que toma, no toma siempre el mismo avión, no avisa sus viajes, duerme en distintos lugares, lleva su propia comida y su propia agua o bebida, donde va, nunca consume nada. En fin, hay una serie de recaudos, evidentemente no la hace fácil, ¿no es cierto?
No, se cuida bastante.
¿No? Sí, yo supongo que algún motivo tendrá para cuidarse. Algunos intereses afectarán. Si él, como dicen, quiere terminar con el conflicto, con la guerra al Medio Oriente, con la guerra de Ucrania y qué sé yo, bueno, está afectando a toda la industria bélica de los Estados Unidos, que es una de las 5 o 6 industrias que dominan el mundo. El mundo tiene 5 o 6 internacionales: la industria financiera, los bancos, la droga, las petroleras, las farmacéuticas, la industria bélica y la pornografía y la trata de personas.
Sí, los bancos, y bueno, están todos y se entrecruzan, ¿no? Porque el que tiene esto lava la plata por otro lado,
por supuesto.
Como BlackRock también lava la plata por medio de las empresas con las guerras. Así decía Julian Assange. Las guerras tienen que ser interminables, así después los pagan los ciudadanos y después las lavan por las empresas BlackRock.
Exacto. En Estados Unidos, cuando yo lo conocí, en una época estaba después de la guerra de Vietnam, allá había un lema que decía: la guerra es un buen negocio, invierta a su hijo. ¿No?
Qué bien esa frase. Y bueno, lo bien parado que queda Donald Trump, porque veo que hay otro candidato presidencial, porque lo comparan con Kennedy, ¿no? Todo esto de Donald Trump.
Kennedy Jr.
Con Kennedy, claro, pero lo comparan con el asesinato de John Fitzgerald Kennedy a Donald Trump, ¿no?
Ah, no, porque el sobrino de Kennedy se reunió con él.
Y queda como en segundo plano el otro Kennedy, porque hay un Kennedy que queda como segundo plano en todo esto.
Por empezar, es de otra fuerza política, porque es demócrata. Sí. Robert Kennedy es demócrata. El famoso antivacunas de allá.
Sí.
No, pero está muy lejos. La popularidad de Trump en estos momentos es arrasadora. Y encima Biden, que es como un débil mental, se confunde en público, lo que revela que hay un gobierno no oculto, ¿no? Que ponen un monigote a representar el papel de presidente, pero evidentemente atrás está el gobierno otra gente, porque no puede sostener un discurso de 3 o 4 minutos, se confunden los nombres. Le dice Zelensky al intendente de no sé dónde, le dice Putin al locutor, el tipo que está para directamente sentarle una silla de ruedas y meterlo en un geriátrico.
Sí. Y lo bien que le viene, ¿no? Porque pueden hacer cualquier cosa por encima. Lo mismo pasaron pasó con con Ronald Reagan.
Sí.
Que estaba de última Ronald Reagan y bueno, podía utilizarlo. ¿Y quién estaba el vicepresidente? ¿Quién era el que estaba? Era George Bush, padre, ¿no?
Claro. Bueno, también sufrió un atentado.
Sí. Flor de atentado fue, ¿no?
Sí. Ahí la custodia actuó muy profesionalmente. Enseguida lo tiró al suelo y se montaron sobre él y lo taparon. Acá no, acá lo empujaban y lo llevaban, que si había un segundo tirador y volvía a tirar, le pegaban, ¿no? Pero bueno, son las cosas.
Y bueno, y hay muchos candidatos presidenciales que también los mataron, sucedió también en Colombia, había uno, si bien me sale el nombre, Bonilla, había uno que se llamaba Bonilla, había un par. Y bueno, fue todo drástico, ¿no? Porque tenía mucho apoyo de la gente. Claro. Y parecía que, bueno, eran esos candidatos que antes había, ¿no? Que se los encontraba en otras décadas, Castellano, que parecía que sí, que querían hacer algo para el pueblo, ¿no? Hoy, lamentablemente, estos días, poco, casi nada.
No, hay un caso emblemático que nosotros lo conocemos muy bien, que fue el asesinato de Carrero Blanco. Mm. Carrero Blanco era el hombre de confianza de Francisco Branco, a quien Franco había prácticamente ungido como su sucesor. Y tuvo una reunión con Henry Kissinger en España, donde él no aceptaba que España ingrese a la OTAN y no aceptaba que se instalen en el territorio de España bases norteamericanas.
Sí.
Y después lo termina matando la ETA, y después se descubre de que los explosivos y los planos, porque él tenía una costumbre de ir todos los días a misa a las 9 de la mañana, se le habían dado agentes de inteligencia de los Estados Unidos, de la CIA, a la ETA. O sea, la ETA fue el brazo ejecutor, pero como pueden haber sido acá los Montoneros, para muchas cosas que al final terminaban para que venga Martínez Dios. Hmm.
Así es. Bueno, estamos a ver si... No se puede. Bueno, estábamos intentando.
Muy bien, bueno, nos hemos apartado un poquitito de los temas habituales que siempre hablamos. Nosotros hacemos una encendida defensa de la vida y la familia, ¿no? Y estamos enfrentando en estos momentos el gobierno de Milei había prometido terminar con el aborto, y el aborto sigue, había prometido terminar con la ESI, la educación sexual integral, y la ESI sigue comprando abortivos, suscribe los parámetros de la... Es decir, el gobierno anterior decía que estaba a favor del aborto y promovía el aborto, y este gobierno dice que está en contra del aborto y promueve el aborto. Dice que está en contra de la Agenda 2030 y cumple con la Agenda 2030. No van a hacer, o van a intentar, ya se han instalado fábricas de alimentos con insectos, han mandado el oro argentino a Basilea para obtener crédito, se somete a la usura internacional, no hay ninguna indemnización a las víctimas del terrorismo de izquierda o marxista, eso fue el caballito de batalla de Villarroel, al final terminó en una payasada, no pasa nada, sigue el aborto, sigue la ESI, sigue la persecución de las ideas cristianas, nacionales.
Lo del aborto, que dijo externo, que era algo secundario, ¿no?
Que no estaba en su programa, eso lo dijo Adorni, el vocero presidencial, que no estaba en su programa de actuación o de gobierno inmediato. O sea, que maten 250.000 chicos en el sistema oficial de salud, me refiero al sistema nacional, provincial o municipal, por año, es un cuarto de millón de personas, cada 4 años perdemos una generación, no es un tema preocupante. Acá lo que preocupa es la inflación, el déficit fiscal y no sé qué otras cosas más.
Mire usted. ¿Y cómo va eso con la fundación, ya cerrando, Castellano?
Bien, nosotros seguimos con nuestra campaña de formación de gente, de dar charlas, editar videos, sacar folletos, hacer conferencias. Tenemos una página en Twitter que se llama @derechoalavida, tenemos un canal en YouTube, tenemos un programa de radio, bueno, se hace lo que se puede hacer cuando uno está luchando con enemigos muy poderosos. Del otro lado está la Fundación Rockefeller, la IPPF, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, BlackRock, Larry Fink, la Open Society de Soros. No estamos luchando contra un club de barrio.
No. ¿Ya viene hace cuántos años luchando todo esto?
Muchos. No lo digo para no envejecer. Bueno, Jorge, le mando un fuerte abrazo y le agradezco muchísimo la oportunidad.
Bueno, muchísimas gracias por su comunicación, Roberto.
Sí.
Y bueno, estamos al tanto también. Sé que está también en otra radio haciendo un programa. Sí. Si quiere dar el chivo ese.
En Radio Reconquista, todos los lunes de 18 a 19.
¿Lunes o martes?
No, ahora los lunes.
¿De 18 a 19?
El programa se llama Metrópolis y está también en internet, en YouTube.
¿De qué horario?
18 a 19.
18 a 19 horas. Ok, Metrópolis, en Radio Reconquista.
Sí, señor.
Y sinergia.com, algo así era, ¿no? También.
Sí, lo buscan en internet, ponen, sale.
Radio Reconquista y sale. Bueno.
Exacto.
Yendo. Gracias a usted, Roberto.
Y lo felicito por el programa.
Gracias. Bueno, a ver si un día pasa por acá.
Hasta luego.
Bueno, nos estaremos comunicando pronto. La semana que viene, esperemos comunicarnos. Era una entrevista, bueno, tenía cosas que hacer, el señor Gustavo Salle, que es candidato en Uruguay, más por este tema, ¿no? Siendo candidato y, bueno, esos atentados, que nos puede decir, que sabe bastante sobre geopolítica y todo, y cómo hoy en día no solamente unen o buscan elecciones sobre algún candidato, sino que haya una unidad, buscando una unidad en todos los terrenos, en todas las naciones, para que canten, para que voten a un candidato que vaya de la mano con otro candidato. Y bueno, eso después lo vamos a profundizar un poquito más en otro programa con otro invitado. Bueno, muchísimas gracias, fue todo hasta hoy. Muchísimas gracias del otro lado a Ricardo y nos estamos viendo pronto. Hasta luego.
Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente hay un motivo oculto.